Nuestras manos, su gracia es suficiente. Hoy día también es así. La gracia es suficiente. Eso es lo único que necesitamos hoy día en la mañana. Su gracia que se nos acerca. Y así queremos orar como iglesia, que tú derramas tu gracia por tu maravilloso Espíritu Santo. Te alabamos que estás entre nosotros, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, Hijo de Dios. Como iglesia decimos amén. Se pueden sentar. Hoy día vamos a mirar una historia única que nos quiere hablar hoy día personalmente. El Espíritu Santo tiene un propósito para ti hoy día en la mañana. Él quiere hablarte. Y si hoy día escuchas la voz del Espíritu Santo, no endureces tu corazón, sino toma el hablar del Espíritu Santo y Él te va a llevar a la paz, se va a guiarte y fortalecerte. Hoy día en la mañana queremos mirar la historia de Obed-Edom, el Geteo. Obed-Edom, el Geteo. Y le quiere leer un contexto de la historia porque tiene una conexión y es tan maravilloso. Si podemos, cuando miramos el Antiguo Testamento, que esas imágenes quieren hablarnos, son un preámbulo que nos quieren hablar, nos quieren enseñar y entrenar y también nos quieren hacer crecer la fe. Jesucristo quiere acercarnos a nosotros y hacerse grande en nosotros y vivo. Podemos encontrar la historia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Podemos leer que David tenía un deseo de volver a traer el arca de Dios. Y hace 20 años no estaba en Israel. El arca de Dios en el tiempo de Saúl no estaba deseado. Y en la arca de Dios, David quería traerla de nuevo y consultó a los militares de cientos sobre cientos sobre miles, y así más de 1,000 personas fueron a Kiriat Arim. Obed-Edom, 3,000 personas estaban en camino y fueron a buscar el arca de Dios. Y es el arca de Dios que es la presencia, que significa la presencia de Dios, y la pusieron en un carro y dos Usa y otro hombre lo guiaban, y adelante de ellos estaban los con instrumentos alabando, cantando, y también el rey de David danzaba. Una caminata tremenda y era solo alegría, con todo el corazón alababan a Dios, y el arca estaba sobre un carro que estaba tirado por dos bueyes, y esos bueyes comenzaron a correr, y Usa y Ajo pensaban, no, eso no, y Ajo y Us estaba asustado, y Usa quería tomar el arca para que no se caiga. Y él murió inmediatamente. Y hubo una, en el suelo se hizo un hoyo. Y David, por su mandato y por su orden, murió una persona. Estaba choqueado. Y normalmente el arca de Dios debería llevarlo los levitas, el arca, y lo hizo igual como los filisteos, que lo llevan en un carro, porque los filisteos robaron el arca y lo llevaron a Filistea y lo pusieron en el templo de Dagón, y el Dagón se caía siempre al suelo, y los filisteos dijeron de que tenemos el arca que está la gloria de Dios, ahí tenemos una y otra plaga de nuevo. No queremos más ese arca. Y lo pusieron en un carro, lo pusieron con dos bueyes y se encuentran solo el camino a casa, entonces era un castigo de Dios. Y si no, no era castigo de Dios. Y esos bueyes encontraron camino hacia Israel. Y David copiaba el hecho de los filisteos. Y así pasó que David tenía la culpa en la muerte de Uzza. Imagínense, en el suelo quedó un hoyo. Y Uzza pensaba que yo tenía que ayudar a Dios. Y habían 30,000 personas, estaban choqueados profundamente. Varias veces tragaron vacío y estaban blancos porque cayó la presión. Y David dijo, no, la voy a llevar ahora a Jerusalén. Y vio una pequeña casa, la casa de Obed-Edom. 30,000 personas venían hacia esa pequeña casa. Obed-Edom en la casa seguramente miraba por la ventana y pasó por la puerta y también estaba asustado. Y estaba más asustado cuando pusieron el arca de Dios en su casa. Él sería el próximo candidato que podría morir. Obed-Edom, un filisteo. Goliat fue un geteo. Y Obed-Edom era un geteo, un filisteo. Ahora, la santidad y la pureza y el poder de Dios venía en su casa. ¿Quién sabe qué es el arca de Dios? Algunos, para recordar, para todos los otros, el arca de Dios. Esa es una caja que estaba dorado y dos palos que estaban dorados también y anillos para que se pudiera ser llevado. Y sobre ese cajón fue la tapa de la reconciliación. Y sobre ellos se venían los dos querubines. Y en el Antiguo como el Nuevo Testamento, sobre esos querubines era el trono de gracia de Dios. Eso, el hecho de la gracia de Dios que cantamos antes era sobre esos dos querubines. Y en el arca estaba los 10 mandamientos de Moisés, las segundas tablas, porque las primeras rompió Moisés, que lo tiró sobre el ternero de oro. Entonces las segundas tablas estaban en el arca, en Deuteronomio 10, 11, 2, estaba adentro. ¿Y qué más había adentro? Un envase con el maná. Podemos leer en Hebreo 9, 3 y 4. Y estaba el palo de Aarón que se le salieron flores y tenía almendras. Y se venía alguien que no estaba calificado para recibir el arca de Dios. Imagínate, tú vives en tu casa, en algún parte del mundo, quizás estás en live stream. Imagínate, el arca de Dios viene a tu casa, en tu pieza. Y se pone al lado de tu televisión. Wow, en el living. ¿Qué pasaría en ti, en tu corazón? ¿Cómo te iría a ti si tú sabes? Ahora, cada paso que yo hago en mi casa, está en la presencia de Dios. La santidad de Dios está en tu casa, en tus cuatro paredes. El Señor de señores está en tu casa. Uno llamaba Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y ahora viene la presencia de Dios a tu casa. Eso debería obrar en tu vida, en tu estilo de vida, un gran cambio. Eso cambiaría tu vida. Cada decisión delante del temor de Dios estaría ahí pensando qué iba a hacer. Pensáis que tenía una prioridad, le gusta. Puedo, si no, no voy a morir. La decisión que tomo no me va a traer la muerte. Todo pensaría bien lo que haces. Y eso pasó en Obed. Obed significa servidor. Obed-Edom es un ídolo de Edom. está en la línea de Esaú. Se puede leer en el libro de Moisés, capítulo 36, versículo 1. Es la generación de Esaú. Y Edom, Esaú, está bajo una maldición. Todos los que estaban en Edom están entre la lascivia, tenían excesos, vivían en el pecado, en la inmundicia. Uno podría ver cuánto un pecador era, tenía la lascivia. Y viene el arca de Dios, tenía que estar asustado y se imaginaba, veía todos los pecados que había hecho. Él no era calificado para la gloria de Dios. Y todos que venían de la descendencia de Saúl y Edom, Dios lo odiaba. Dios odia toda la obra de carne. Leemos en Hebreos a Jacob amaba, pero odiaba a Esaú. Pero Dios ama a todas las personas normalmente, pero porque él vivía en la carne, en el pecado. Esaú, podemos leer, era uno que practicaba la lascivia y no vivían en las medidas de Dios. Ellos están descalificados para estar en la presencia de Dios. Y eso pasó. Obed Edom recibió la presencia de Dios. La presencia de Dios quiere venir a encontrarte. Nosotros somos como Obed Edom. Nosotros no merecíamos de la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos que Él viene con su presencia en nuestra vida, en nuestra casa. Pero la presencia de Dios quiere venir a ti. Él busca a los perdidos. Él busca a los que no están calificados. Él busca lo que no son como Él. Y por David, por la falta de David y Usa, vino la presencia en su casa. Y él terminó inmediatamente su vida vieja. Él terminaba inmediatamente su vieja vida. Él dijo, esa es la hora que solamente voy a recibir una vez. Esa oportunidad se me hace solamente una vez. Ahora tengo que tomar decisiones. Y hay momentos en tu vida que vienen solamente una vez. Y es ahí se trata que esa oportunidad única, te tomas la decisión para Dios de servirle a Él. Obed, eso significa servidor. Él recibió de servir al Señor. Él comenzó a servir al Señor. Y él sobrevivió no solamente esos 3 meses, sino Dios comenzó a bendecir a Obed Edom. Obed Edom fue bendecida. Eso podemos leer en el 2 Samuel 10, 11, que Dios bendició toda su casa, Obed Edom y toda su casa. Uno que debería caer bajo la justicia, que fue desechado, pero algo pasó en Obed Edom, que él lo regaló su amor, que lo bendijo poderosamente. Algo tuvo que haber pasado. ¿Y qué pasó? Sabemos que la etapa del arca es la etapa de la reconciliación. Eso lo encontramos también en Romanos 3, 25. Y Él, Jesucristo, nos fue dado para la reconciliación, para que tenemos perdón de pecados. Porque nadie tiene la gloria de Dios en sí. Pero Obed Edom vivió como fue reconciliado con Dios. Él dejó todo, toda su vida. Capituló delante de Dios. Él se arrodilló delante de Dios. Tú eres mi Dios, dijo él. ¿Cómo diría a ti? Si Dios, el Dios vivo, está delante de ti, yo deseo y oro que tú tengas un encuentro con el Jesús resucitado. Jesús vive. Él es ese que te perdona todos tus pecados. Él es que te da una nueva vida. Él es que te da la libertad. Isaías decía lo siguiente en 16:4-5. El devastador el atormentador tiene que irse, el devastador tiene que irse, y se va a hacer levantado un trono de la gracia, que alguien se sienta ahí. Él va a juzgar en justicia. Y eso era el hecho de David. Él quería devolver el arca a Jerusalén y el ponerlo en el carpa de David, en la ciudad de David. Él quería que Dios reine en su casa, que puede administrar. Y Obed-Edom lo vivió antes de David. Obed-Edom vivía como Dios mismo. Cada poder que lo atormentaba, que lo tomaba poder sobre él, lo terminó. La presencia de Dios, si entras en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo te lleva a la presencia de Dios, entonces se termina todo el poder de las tinieblas, todo el poder del destructor va a ser terminado. Todo que te pisotea va a ser terminado. Cuando viene la presencia de Dios y tú tienes un encuentro por la gracia de Dios, entonces tú vas a darte cuenta que viene una obra libertadora a tu vida. Y Obed-Edom fue atado. Era un atado bajo esclavitud, una esclavitud de la impureza. Él vivía una vida, no lo puedo mencionar más, no era una mala vida. Uno no puede pensar quizá que todas las cosas que hacía el Obed-Edom. Y Dios decía, yo te restauro todas las influencias negativas. Voy a terminar, voy a comenzar a orar en ti. Y vas a ver cómo yo me siento en el trono de la gracia. Dice el arca, esa era la etapa de la reconciliación. Los dos querubines y sobre eso el trono de la gracia. El trono de la gracia está en nosotros. ¿Quién se sentó a la derecha del Padre? Jesucristo. ¿El quién hizo la obra en Gólgata? Jesucristo. ¿Quién comienza a restaurar la justicia en nuestra vida? Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es ese el que nos restaura en alma, espíritu y cuerpo? Jesucristo. Y eso está escrito también en 2 Corintios 5. Y el que no conoció pecado, de nuevo sabía de pecado. Él se hizo por nosotros pecado para que nosotros encontramos la justicia. Dios no bendice a nadie que no es justo. En Proverbios dice, Dios bendice la casa del justo. Obed-Edom se hizo justo en la presencia de Dios. Todos nosotros que no podemos, no somos justos, Él nos hace justo. Él nos recibe. Él perdona nuestros pecados y culpas. Él termina el poder de las tinieblas. Él nos deja ser libre. Obed-Edom vivió una liberación. Él que antes adoraba los ídolos, él comenzó a buscar a Dios, a llamar el nombre de Dios. Los levitas sirven adelante el arca de Dios. Nosotros dice que debemos llamar el nombre del Señor, reconocer Jehová Nisi, Jehová Rafa, el Señor el que pelea por nosotros, el Señor quien me sana, Jehová Shalom, Él es mi paz, Jehová Shamael, mi Dios presente, el Señor que me santifica. Y Obed-Edom comenzó a declarar los nombres de Dios y él vivió la reconciliación. Dios comenzó a bendecirlo. Él era maldecido. Cada uno que adora a otro Dios, como se pueden llamar, está bajo una maldición. Y Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros en Él seamos liberados y bendecidos. Y Dios, Obed, bendecía, lo bendecía. Y nosotros ahora somos bendecidos en Jesucristo con toda bendición espiritual, porque somos destinados a conocer a Dios. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú lo buscas en su presencia, lo siguiente va a pasar. Él te va a bendecir. Lo primero que lo hacemos, servirle a Él, amarlo a Él, honrarlo a Él, poner nuestra vida en su dirección. Y a Él le gusta bendecirnos, restaurar nuestras vidas, quitar toda la maldición de nosotros, sacar toda la tormenta y darnos paz y toda tristeza que cambia a alegría. Y Obed-Edom vivía como fue bendecido. En esa arca están los 10 mandamientos del Señor, el decálogo. Nosotros sabemos mismos, nosotros por nuestras fuerzas no podemos cumplir los 10 mandamientos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, Él lo quiere hacer. Entonces podemos cumplir los mandamientos de Dios. Obed-Edom comenzó a vivir una vida que cumplía con los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo siempre te ayuda de honrar a Dios, que tú cumples su palabra. Ahí estaba el envase del maná. Eso es el hablar de Dios y la provisión de Dios. Cuando estás en una situación, Él comienza a proveer, Él comienza a hablarte. Todos seamos formados por la presencia de Dios que nos habla. Dios quiere entrar en tu vida. Cada día de tu vida, Él habla por su palabra, por su espíritu, y Él habla. Y Él te da la guía y la sabiduría. Tú lo vas a conocer cada vez más, cuál es la voz de Dios. Y en ese arca era el palo de Dios, el palo de Aarón, con los 11 palos se hacía en la carpa del encuentro. Y quién fue elegido para las tribus, para hacer el servicio a Dios. Y el único palo de Aarón, el que comenzó a salir, a florecer. Y cuando no estamos sin Jesús, éramos como un palo seco, pero de Él hace de la muerte una nueva vida. La resurrección de Jesucristo comienza a hacer algo nuevo en nosotros, nuevos principios. Pueden comenzar a florecer, nuevo se hace, donde no había nada, va a venir algo nuevo. Va a florecer algo, tú vas a florecer en el Señor y tú vas a tener frutos en su tiempo. Tú vas a darte cuenta, tú vas a comer lo bueno del Señor. Obed-Edom fue bendecido y la bendición de Dios viene por la presencia de Dios en tu vida. No tienes que tener miedo de Él. Búscalo cada día, ten un tiempo delante de Él y con Él, y tú vas a ver cómo viene la bendición sobre tu vida. El primer punto, da de vuelta hacia el Señor. Si todavía no tomaste la decisión de vivir con Jesús tu vida, si nunca tomaste la decisión de entregarte tu vida, si no estás reconciliado de Dios, hace hoy día el primer paso y dile: Yo quiero conocer al Señor. Yo quiero usar mi tiempo nuevamente, buscar su presencia, conocerlo en su palabra. Comienza de poner tu vida en dirección de Dios. La presencia de Dios viene hoy día. Tú vas a darte cuenta hoy día. Yo soy como Obed-Edom. Yo no soy calificado para tener la presencia de Dios en mí. Pero Dios, quiero vivir con los hombres. Venimos al segundo aspecto. En el segundo libro de Samuel 6:10, y Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidos. Obed-Edom y su familia, toda su casa fue bendecido. No, Dios no quiere solamente bendecir a ti, pero por ti que sea, sigue la bendición. Dios quiere bendecir tu familia, tu matrimonio, tus padres, tus hijos, tus hermanos y hermanas. Él quiere bendecir familias enteras. Y la más grande bendición es cuando toda tu familia comienza a conocer la presencia de Dios. Obed-Edom tenía una familia y el arca estaba 3 meses en él, donde él. Imagino lo siguiente. Quizá después de un mes venía un hijo de él y dice: Padre, me di cuenta. Yo no soy el hijo que tú deseaste. Hice muchas fallas. Fallé muchas veces. Por favor, perdóname. bajo la influencia de la presencia de Dios, las relaciones se restauran. Y él dice, me imagino, Obed-Edom decía, yo me doy cuenta, yo también poco viví como es bien. Y comenzaron a alegrarse de nuevo. La más grande bendición en la familia es cuando el domingo en la tarde todos tus hijos vienen hacia ti, vienen a ti a la casa, y el asado que te hiciste para el matrimonio se hace muy chico porque toda la familia viene hacia ti. Las relaciones que se restauran. Y cuántas familias, cuántos matrimonios están destruidos, sufren, están rotos, quebrantados. Dios quiere restaurar tu familia, tu matrimonio. ¿Cómo sería si a tu marido miras con los ojos de Dios, como un regalo de Dios, como una bendición de Dios? Ah, yo amo a mi marido, yo oro por mi marido, eres bueno como él es, pero yo oro para él. Que no sigue como es él, sino que sea como el Señor quiere que sea. Y sí, yo quiero recibir a mi marido y honrarlo, y recibirlo en bendición. Y comienza a correr esa bendición cuando tú tienes esa actitud de respeto hacia tu marido. Lo valoras y oras hasta que cada vez sea cambiado así como el Señor. Nuestras mujeres son una bendición para nosotros. ¿Dónde está el amén de los hombres? Sí, queridas mujeres, vuestros maridos son una bendición del Señor para ustedes. Y puede venir otra vez ese amén. Dios bendecía a Obed-Edom con una relación maravillosa, con una mujer. Dios te bendice con tu pareja, que puedes compartir tu vida si no estás casado. Que es lo mejor que puedes hacer. Señor, bendíceme con una señora. Amén. Y Dios te va a comenzar a obrar en ti. Y en la mujer del futuro también va a obrar para que funcione tu matrimonio. Y se manifiesta la bendición. Bendición siempre se siente, se muestra. Se muestra en las familias, en las relaciones, a las suegras y suegros. Bendición, Dios quiere restaurar la familia, quiere salvar todas las familias, familias enteras. Pablo dice en Hechos 16:31, si tú crees, tú y tu familia van a ser salvos. Dios quiere salvar a todos, liberarlos, sanarlos, es su obra. Y lo que pasó después, toda la familia de Obed-Edom se tomó la decisión de servir al Señor. Dios quiere que tú digas como Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Toda tu familia, tus hijos, que comiencen a servir a Dios en la presencia de Dios, comiencen a conocer a Dios y servirle. Y la Fimiberna, que integra familias enteras, todas de tus familias que tengan una conexión a una iglesia y servirle a Dios. Y si tú estás aquí, una parte de tu familia no están aquí, ora en la presencia de Dios por tu familia, por la restauración de tu familia, para que encuentren aquí su casa espiritual. ¿Dónde está aquí el amén? Queremos que toda la gente conozcan a Jesucristo, que tengan reconciliación con Dios, que encuentren paz con Dios y comienzan de usar su talento, su creatividad para el reino de Dios. No hay nada mejor si podemos comenzar a servir al Señor. Obed significa servir y toda su familia servía a Dios. Y dice, yo en mi casa queremos servir al Señor. En la presencia comienza el deseo de servir, no hacer un trabajo por obligación, sino por libre decisión. Eso puedo dar, eso puedo entregar. Y tú vas a encontrar una llenura. Y a otro aspecto, la bendición de Obed-Edom y su casa. Pueden leer, Obed-Edom fue integrado, fue adoptado, recibido en una familia espiritual en Israel. En primer libro de la Crónica, capítulo 26, podemos leer, y esos son los hijos. Una vez es escrito una vez, no. Eso quiere decir que recibió una, que fue recibido espiritualmente. Había él comenzó a servir entre los levitas. Él recibió un padre espiritual, una nueva familia, y cada uno que cree en Jesucristo, que reciba una nueva familia, que tú seas invitado a la fiesta de cumpleaños. Si tú haces una fiesta de cumpleaños, invita a personas nuevas que necesitan una madre y padre espiritual. Nosotros no debemos ser un círculo cerrado que se aparte del mundo, sino tenemos que invitar a gente, que compartir la alegría. Yo oro para ti, que tú seas adoptado de alguien, que tú tengas una conexión espiritual, que hagan nuevas amistades, que tengan un padre espiritual, una madre espiritual, nuevas hermanas, hermanos, que tú puedes vivir acción. Hermanas y hermanos que puedes ir a comprar, de compra, y después dices a esas mujeres, déjanos ir al próximo negocio de boutique, familia. Eso no es un programa, eso no es un tener que hacer, sino es una bendición. Familia, no hay que mandarlo, eso lo vive. Familia es una bendición de Dios. Y si tú dices, todavía no estoy tan formado, mis padres no creen, yo no soy de una casa cristiana, sea tú el primero que comienza de formar a su familia con los valores de Dios. Sea tú el primero que dice, yo comienzo a vivir las medidas de Dios en mi casa, en mi matrimonio. Va a tener consecuencias a tercera, cuarta, quinta generación. La bendición de Dios sigue a los hijos. Sea alguien, yo quiero, aunque no viene de mí, me dice, mis padres, que yo voy a cambiar. Deja mirar su familia. En Primera Crónica 26:4 dice, Obed-Edom tenía 8 hijos porque Dios lo bendijo. 8 hijos. Con el primer hijo estamos siempre contentos. Con el segundo hijo ya hay comunión entre los hijos. Con el tercero, en Suiza ya una gran familia. Con el cuarto niño hay que preguntarse cómo es la provisión. Con el quinto ya necesita un pequeño bus. Aún ya somos 7. Y Obed-Edom tenía 8 hijos. 8 hijos. Él fue bendecido con 8 hijos. ¿Qué ganancia tenía que tener? No te preocupes, si Dios te regala hijos, te va a proveer. Él te va a proveer. Él va a proveer el matrimonio. ¿Y qué dice aquí? Mira un secreto en Primera Crónicas 26:4. El primero primogénito era Semaías, y eso que dice, Jehová me escuchó. Obed-Edom dice, yo viví un Dios que me escucha. Él servía a ídolos que no lo escuchaban. Si tú comienzas a vivir una relación con Dios, Dios te escucha. El Dios que hizo la tierra y los cielos, hizo todas las estrellas, el sol y la luna, todos los animales. Ese Dios también te escucha si tú le hablas. Esa es la primera revelación que Obed-Edom tenía. Y él entregó al primogénito ese nombre, Semaías. Dios me escuchó. Aleluya, Dios te escucha. Tú oras en futuro mucho más y tú sabes que Dios te escucha. Tú vas a comenzar a orar por cosas, por necesidades que tú nunca orarías porque sabes que Dios te escucha. Cuando tú levantas tu voz, inmediatamente Él te escucha. Dios te escucha. Él te escucha. El segundo nombre, Josabat, el segundo, el Él te da. El que pide, se le abre. El que pide, va a recibir. Obed no era un israelita, él no sabía eso. Él tenía una y otra revelación. Así le dio al segundo hijo, Josabad, Dios da. El tercer nombre, Joás. Dios. Él siempre vivía momentos que tenía que levantarte. Y Joa significa Dios que te levanta. Cuando tienes una crisis, Dios te levanta siempre. El cuarto nombre, Sacar. Dios se recordó de mí. Dios se recuerda de ti. Él no se olvida de ti. Cuando el arca fue llevado a Jerusalén y él no estaba más cerca de la presencia de Dios como cuando estaba 3 meses de él, entonces él se preguntó seguramente, ¿se olvidó Dios de mí? No, Dios no se olvida de ti. Cuando tú me preguntas, ¿dónde está Dios? Él está aquí contigo, no se olvidó de ti. Amén. Quinto nombre, Natanael. Jehová te dio, tenemos un Dios que vuelve y vuelve a darte. Él te bendice, llenura de vida. Sexto nombre, Amiel. Jehová es mi protector. Él te protege en todas las situaciones. Tú puedes ir bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la carpa de Dios. Él es un Dios que te cuida. Él te cuida y te protege de los peligros, de las enfermedades, de morir antemano. Dios te protege. Séptimo nombre, Isaacar. Yo soy uno de paso. Él dice, aunque te bendice, es solamente temporalmente. Sabemos que vamos a volver a la casa donde el Señor y todo lo que tenemos pasará. Pero el Señor me deja ser un peregrino que él camina hacia la eternidad. El último nombre, él es Peultai. Él, cuando tú terminas tu vida, entra, siervo fiel, entra a la fiesta de alegría. Obed se dio cuenta. Mi verdadero ganancia es Dios mismo. Deja que Dios sea tu sueldo completo. Dios lo restauró. Él restauró a su familia. Él le dio una nueva familia. Deja ser una iglesia. Deja ser una familia que integra a otros, que le da parte a nuestra fiesta, a nuestro asado, queridos amigos latinos. Déjanos celebrar juntos. Y ahora nosotros, ahora viene el tiempo de raclette y fondue. Hay un espacio más que alguien puede dar vuelta a su pan en la olla. Déjanos vivir la familia, solamente hablar de eso. No, hay que proclamar, hay que vivirlo. Obed Edom vivía familia. Toda su familia fue bendecido. Y vengo al último punto de esa predicación. Queremos mirar qué pasó cuando David, con 30.000 hombres, volvió a la casa de Obed Edom. Y la casa de Obed Edom estaba como a 10 kilómetros de Jerusalén, cerca de Kiriat Oerim. Son 10 kilómetros de Jerusalén y volvían 30.000 hombres con toda la música y toda la alabanza. Y David venía de nuevo donde Obed. Yo vi, me contaron que fuiste bendecido. Todo se multiplicó, todo creció bajo la bendición de Dios. Yo quiero el arca de Dios, eso pertenece a nosotros, no a ti. No, mirarlo en menos, pero era filisteos. Pertenece a la casa de David, a la ciudad de David. Entonces, los levitas lo llevaban al arca de Dios y fueron a Jerusalén. Y Y aquí dice en Primera Crónica 25, 26, que Obed dejó todo, él y con toda su familia, 62 personas. Nosotros no queremos echar de menos la presencia de Dios, aunque nos tenemos que mover. Y si decimos, tenemos que cambiarnos a Jerusalén, tenemos una nueva ciudad que vivimos, nosotros nos mudamos, no hay problema. Queremos estar ahí. Podemos leer que en la iglesia dieron servicios. En Israel buscábamos obreros para los servicios. Entonces se entregaron los primeros servicios. Otros podían cantar y hacer su servicio. Obed Edom dicen, hey, yo estoy aquí también. Y Obed Edom fue puesto en la segunda fila de tocar la guitarra y cantar. Uno nuevo, algo que nunca hubo antes, un filisteo, está puesto donde esos judíos. Y él puede cantar, alabar, tocar el instrumento. Eso es una indicación de nuestro llamado. Todos debemos ser adoradores, cantores, gente que alaban al Señor. Es lo más bello que nos puede pasar cuando comenzamos de dar espacio a esa alegría. Señor, tú eres genial, yo te adoro, tú eres lo mejor de mi vida. Y comienzas a alabar a Dios, quizá con una nueva canción. Quizá estás planchando la camisa del Señor y comienzas a cantar. O tú estás en camino con tu auto y comienzas a alabar a Dios. Todos debemos ser adoradores. Y no solamente dice que alabemos personalmente al Señor y tenemos que hacerlo también en la iglesia. Obed Edom no se calificó para la primera fila, no importa, pero la segunda fila ya era bueno. Y en el alabanza de los niños también podemos cantar. O donde los ancianos pueden cantar, si alguien sabe cantar. El júbilo de Pentecostés. Hay muchas posibilidades que podemos cantar. También en las células, en las Fimiet Homes, podemos alabar a Dios. Y Obed Edom vivía eso, lo que ya lo vivía. Deja ser más valiente y vivir un estilo de vida de la adoración. También los hombres, comienza a levantar tu voz. Deja que el Señor te dé una nueva canción que puedes cantar. Seamos creativos también. Quizá hoy día te toca el Espíritu Santo y tú sientes de aprender un nuevo instrumento. ¿Quién dice que con 45 no se puede aprender un nuevo instrumento? Dios, sea creativo y usarte. Quizá eres el próximo que toca el bajo, o si tú antes tocabas un instrumento y tú dices, ¿por qué no comienzas a tocar de nuevo ese instrumento? No hay fronteras en la iglesia. Tenemos la llenura de la bendición de Dios. Dios quiere que seamos adoradores. Obed Edom tomaron como cantor. La segunda situación que él vivía, ese Obed Edom, buscaban siervos que protegían el arca. Y Dios mismo cogió Obed Edom. Él fue uno que cuidaba la puerta del arca, lo más valioso de Israel. Él que ya lo cuidaba por 3 meses. Y él decía, vuelvo a estar muy cerca de la presencia de Dios. Y todos tenemos que ser atalayas, el que cuidan las puertas. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras bocas. La gloria de Dios vive en nosotros y debemos cuidar eso. Eso es lo más valioso que tenemos. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, tenemos en vasos terrenales, tenemos ese tesoro. El Espíritu Santo vive en ti, guárdalo, mira lo que tú dices. Job decía, yo te hice un pacto con el Señor, no me voy a mirar una mujer para conquistarla. O tú como mujer, no quiero desear todo lo material, no me quiero comparar con otra mujer. Guarda tu ojo y tus pensamientos, tus emociones. Dice la palabra, guarda en su corazón, porque de ahí sale la vida. Guarda tu corazón, sea una atalaya de la presencia de Dios. La presencia de Dios vive en ti. El Espíritu Santo tomó casa en ti. El Señor vive en ti. Guarda tus oídos. No escucha todo lo negativo. No escucha toda la crítica negativa, toda la burla. No escucha al enemigo que te miente, que te engaña. Dice, no, cállate. Diga no a la acusación del enemigo. Cuida tus ojos, tus oídos, y no hables sin pensar, sino cuídalo para que no hieres a otros. Guarda lo que tú hablas sobre tu futuro. Sea una atalaya, sea alguien que guarda una atalaya del arca. Nosotros tenemos un mandamiento de mirarnos como valioso y lo nuevo que comenzó a hacer a Dios, de honrarlo, de cuidarlo. Dios quiere que comience a florecer lo nuevo, crecer lo nuevo. Cuídate a ti, a tu familia, a tu matrimonio. Y dice no a todo lo negativo, a todo lo destructivo, todo que trae aflicción. Sea una atalaya que sea valiente, no sea temeroso. Toma tu posición y dile al enemigo, stop. Yo resisto a tu obra y a tu mentira. En mi vida, en mi pensar, en mi familia, en mi affiliate home, en la iglesia. Sea una atalaya, mira eso. Podemos leer Primera Crónicas 26:15. Y para Obed-Edom la puerta al sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Obed-Edom y los hijos tuvieron otro servicio, fueron elegidos para otro servicio, fueron para administrar y administrar la casa de provisiones, el templo. Esa es la más alta llamada de Dios. Dios quiere que estamos delante de la casa de provisiones y hacemos administrar eso, mayordomía. ¿Saben que la casa de provisiones de Dios es todo lo que es guardado? ¿Y qué se guardaba en ese tiempo? Se guardaba aceite, vino, trigo y todo lo valioso. Y déjanos quedar en esas tres imágenes simbólicos. Aceite, vino y trigo. Obed-Edom y toda su familia fueron elegidos como mayordomo de la casa de provisiones. Eso quiere decir que podíamos ir a la casa y podían tomar aceite, podían tomar vino, podían comer trigo. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. El Dios te va a dar la entrada al mejor aceite, una imagen al Espíritu Santo, que tú tengas siempre suficiente aceite. Suficiente esa unción que te rompe el yugo pesado. Al Espíritu Santo, que es como un ayudador que te ayuda en tu vida. El aceite es una imagen para el Espíritu Santo. Y tú y tu familia tengan entrada al aceite. Y no solo para ti, sino que tú sirvas al pueblo con ese aceite. Tú y tu familia, con la ayuda del Espíritu Santo, que sean una bendición, una provisión para toda la nación. Tú y tu familia hagan la diferencia en la calle que tú vives. Por ti, que lleguen a la familia y que vivan provisión del aceite, de la ayuda y el poder del Señor, para que el Señor también los pueda restaurar y los pueda traer a la familia. Y había vino, el mejor vino. Que tú tomes del vino del Señor, de la alegría del Señor. Eso es, el vino es para la alegría hacia el Señor. Que tú tomes del mejor vino. Entonces, que sea tu fortaleza la alegría en el Señor. Eso es el nuevo pacto con Jesucristo que se hizo en su sangre. Y él tomó la copa y oraba. Eso es el significado del nuevo pacto. Que tú entregas esa alegría de la salvación y que digas a tu vecino y gente que no conocen, toma de ese vino. Déjate regalar de la alegría del Señor. Ten alegría de tu salvación, de un nuevo padre, una nueva familia. Déjanos tomar ese vino y entregarlo a otros. Pablo dice que no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo y hablen nuevas lenguas. Podemos tomar ese vino y entregarlo a otros. Lo último es el trigo. Que seas alimentado por la palabra de Dios, seas fortalecido por la palabra. La palabra es como una semilla que es sembrado. Que tú seas alimentado y fortalecido por la palabra. La palabra tiene que hacerse fuerte en nosotros. Que tú sabes que hay promesas del Señor para ti, que seas como un sembrador y siembra. Sea uno que tenga una mayordomía del trigo. Entrégalo a otros. Piensa cómo puedes llegar en tu barrio, en tu pueblo, alguien que entrega la palabra. Déjanos levantar como iglesia y llegamos al final de la predicación. Estoy convencido que el Espíritu Santo te habló. Queremos levantar nuestras manos hacia Jesucristo y quiero dirigirles en un tiempo de oración donde el Espíritu Santo obra, donde tú estás parado. Ahí donde tú estás parado, levantas tu mano y dices, yo te doy una respuesta, yo quiero que tú obres en mí, Espíritu Santo. Yo escuché tu hablar, yo quiero responder ahora. Levantamos nuestras manos, si tú puedes, queremos orar juntos. ¿Te das cuenta que la presencia de Dios se acerca a ti? Y tú tienes que dejar pecados, fallas, cada condenación, todo lo que te subyuga, que caiga de ti en el nombre de Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él te perdona en nombre de Jesús. Declaro el perdón de tus pecados por la sangre de Jesús. Él te declara justo. Él es la obra completa de Gólgata. Tú puedes estar en paz delante del Padre como Obed-Edom y tú puedes vivir como la presencia de Dios viene sobre tu vida en nombre de Jesús. Cada maldición sobre tu vida sea anulado. Cada atadura y un yugo espiritual que vaya. El atormentador que termina toda la obra de las tinieblas, sea quebrantado en tus pensamientos, en tu vida, en tus relaciones, en nombre de Jesús, en todas las partes donde está atormentando el devastador, que termine. Gracias por una nueva paz, Padre, que cada yugo pesado lo rompes, en nombre de Jesús. Venga bendición sobre tu vida, como a Obed-Edom. Que venga bendición, restauración de la bendición, nombre Jesús. Emociones que no están más aquí de paz y alegría, que venga sobre tu vida. Padre en el cielo, te alabo. Que tú hagas tu obra maravillosa, restáuranos, levántanos. Gracias, Padre, que tú nos ves justos, que podemos saber que somos justos delante de ti, porque tú hiciste todo, nombre Jesús. Declaro esa justicia de Dios a ti. En nombre de Jesús y Padre en cielo, oramos como iglesia para relaciones, para nuestras familias. Levanta tu voz y trae a tu familia ante el rostro de Dios. Ora por los que pertenecen a tu familia, que pasan por tiempos difíciles. Queremos orar que en los próximos 3 meses se hagan pasos de esas personas que lo traen más cerca a Dios. Jesús, te pedimos en nombre del Padre que tú los tiras, que tú los atraes, los que están atados a una relación viva contigo, que pueden entrar a la iglesia, que pueden conectarse con una familia espiritual. Te pedimos cada alma que no te conoces. Pedimos que el Espíritu Santo que venga a visitar para familias que se fueron de ti, vuélvelos. Hace tu voluntad sobre ellos, revélate en los sueños, pero también con situaciones diarias. Habla a sus corazones para que puedan reconocer que tú vives, tú los amas y que tú vas a tener una relación viva con ellos. A restauración de matrimonios, de familias, que orgullo y corazón duro, que no tenga más espacio en el matrimonio. En nombre de Jesús, cuando tienen lascivia o tienen corazón duro. En todas las partes donde el enemigo roba, decimos stop, ven con la llenura de tu vida y que sea manifiesto tu bendición. Queremos orar, que comenzamos a servir con el don que recibimos. Si tú no tienes un servicio, tú dices, ¿dónde puedo servir en el reino de Dios? ¿Dónde puede ser útil? El Espíritu Santo te va a mostrar en los próximos días dónde puedes ayudar, servir. Que seamos una iglesia que servimos en la llenura de la gracia con la medida que Dios nos dio. Que podemos ser vencedores en ti. Déjanos ser adoradores que en cada situación alaben y adoren. Gracias que podemos ser hombres y mujeres que tenemos esa alabanza exaltada. Y que seamos una iglesia que tengamos gentes con el don de la música, que se han desarrollado nuevos instrumentos, aprender algo que nunca hiciste. En nombre de Jesús te damos gracias, Padre en el cielo, que de esa iglesia no sea más débil la alabanza y la adoración, sino que sea más fuerte, que tengamos victoria en la adoración. Y Padre, te pedimos que seamos atalayas, que tomamos la decisión de protegernos de todo lo negativo, la influencia negativa de ese tiempo y de las tinieblas. Oro también por unas personas que no se levantan activamente, que tú vas a tener decisión, yo me quiero proteger todo lo negativo, toda la burla, no lo acepto más. Yo quiero la protección del Señor sobre mis emociones, mis pensamientos, mis ojos. Levantan sus manos. Vamos a orar que tú seas un mayordomo de la provisión de Dios. Si tú oras que se rompen los yugos, si tú oras que otros reciben el Espíritu Santo, si tú oras que los enfermos sean sanos, si tú oras que pasen milagros, en nombre de Jesús te damos gracias, que esa unción venga sobre nuestras vidas, que nos capacita a hacer ese servicio en la generación, en Cantón de Berna y todo en Suiza, en todo otro país, que podemos servir en la alegría del Señor, en el gozo del Señor, y podemos dar a otros participar en nuestro gozo, que seamos hombres y mujeres que sembramos, que haya una semilla de la FIMI de Berna en las naciones y en las naciones de Europa. Yo oro que seas un multiplicador de la palabra de Dios, que Él te use, que cientos y miles de personas conocen a Jesucristo, escuchan su palabra y lo pueden vivir. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Celestial.